Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, desde el Líbano. Buenas tardes, amigo.
¿Qué tal? Muy buenas. Un placer una vez más escucharos desde el lugar en el que está la noticia, Ángel. Bueno, aquí estamos. En el día después del triunfo de España en el Europeo de Balonmano, la selección llega esta tarde a Barajas, por todo el que quiera ir a recibirla. Acaba de hablar Gerard Piqué en el acto de su renovación y se le ha preguntado por las denuncias del Español. Hay además polémica arbitral después del Barça la Verde ayer en Liga. Está el asunto Neymar-Real Madrid. Hay un montón de noticias del mercado y, por supuesto, el fin de semana bien distinto de Roger Federer y Fernando Alonso. Ayer, Arena de Zagreb, en Croacia, al filo de las 10 de la noche.
España va a ser campeona de Europa por primera vez en la vida. Los jugadores votando, 3 segundos, 2 segundos, 29, 23, final.
¡Vamos ya! ¡España campeona! La selección de balonmano campeona de Europa por primera vez en su historia y el héroe del partido, el MVP del encuentro de la final, Arpad Sterbik, el portero, que estuvo inmenso y que hace unos días estaba en su casa viendo a la selección.
Unos partidos estaba siguiendo con cerveza y patata frita, otros con pastillas para tranquilizarme. No he pensado que voy a venir aquí, así que... Pero bien. Hemos terminado así muy bien y todo el mundo contento.
Experto en balonmano de la cadena COPE, Luis Malvar, otra gesta de los hispanos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Importante victoria la de la selección española de balonmano que conseguía ayer su primer oro en un europeo. Una selección española que jugó francamente bien en el segundo tiempo, desbordó y desvoló a los suecos tanto en defensa como en portería y que, como digo, consigue el primer título europeo después de 4 intentonas. La selección española llegará en torno a las 8:05 a Madrid-Barajas para posteriormente dar una rueda de prensa. Mañana será recibido en el Consejo Superior de Deportes por el ministro de Educación y por el secretario de Estado para el Deporte.
Pues lo dicho, todo el mundo que quiera, a las 8 en Barajas con la selección de balonmano. Y ahora Gerard Piqué. Acaba de tener lugar el acto de renovación de Piqué con el FC Barcelona hasta 2022. Se le ha preguntado por las denuncias del Español tras el derbi. Piqué, ya se sabe, le llamó Español de Cornellá. Hoy ha dicho Piqué que no se arrepiente y ha añadido esto.
Este fin de semana la Peña jugaba en el Palau y es Juventud de Badalona. El Español es que está en Cornellá, o sea, es una obviedad. Pero bueno, es que no, de verdad no quiero hablar de este tema porque creo que hoy no toca en un día tan importante para mí como es la renovación.
Camp Nou, Elena Condis, ¿qué más ha dicho Piqué?
Era el Barça o nada, así de contundente ha sido Piqué tras firmar su renovación acompañado de sus padres y su hermano. El central ha reiterado que dejará la selección tras el Mundial, asegura que quiere irse dejando el pabellón bien alto. Sobre el procés, Piqué dice que esperaba que se respetara el resultado de las elecciones y no se ha hecho. Reconoce que le gustaría ser capitán, pero entiende que el vestuario busque otro perfil menos incendiario. Un Piqué que ha expresado su amor eterno al Barça. Atención, dice que muy posiblemente se habría retirado si no hubiese renovado. Escucha.
Es que si no hubiera firmado esta renovación, quizá hubiera acabado el contrato y lo hubiera dejado. No tengo la motivación de vestir otra camiseta. O sea, ahora juego a fútbol simplemente porque juego en el Barça. Si jugara en otro club, lo más normal es que lo dejara.
Y ahora noticias de la Liga. Ayer, Barça 2 a la vez 1, con polémica. Al final decidió un golazo de falta de Leo Messi, pero hubo mucha polémica arbitral en los últimos minutos. ¿De qué se queja el Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues de que llueve sobre mojado, porque el domingo anterior frente al Leganés, Trujillo Suárez pitó un penalti muy dudoso por manos de Guidetti. 3 días más tarde frente al Valencia, Álvarez Izquierdo anula un gol al Alavés y obvia un penalti a favor de los vitorianos por manos dentro del área. Y ayer, tras un partido memorable, Iglesias Villanueva no señala una mano clarísima dentro del área de un tití, no ve que el golazo de falta de Messi viene precedido de un fuera de juego clamoroso y tampoco ve la agresión de Luis Suárez a Duarte. 3 veces en una semana, con 3 equipos de diferentes niveles y 3 árbitros distintos. Ayer, la Guardia decía que parece que no se respeta el Deportivo a la vez y sobre todo que para ganar en el Camp Nou no solo hay que hacer un gran partido, sino esperar que el árbitro no le deba nada al Barcelona.
Yo las he visto luego en el vestuario, en vídeo, en el campo estaba muy lejos de las jugadas, pero bueno, son muy claras y bueno, el árbitro es... Ignacio Villanueva, que yo creo que fue el que, si no me equivoco, el de Mestalla, ya están en paz los dos, el Barça y Ignacio Villanueva.
Anair Martín, ¿qué dice el Barça de todo este asunto?
Bueno, el club siempre respeta las decisiones arbitrales e incluso defiende la difícil tarea de los colegiados. Además, Ernesto Valverde, muy claro en rueda de prensa, dice que le preguntó a Umtiti que es mano involuntaria y que salvo cortársela, poca cosa más se puede hacer.
Sí, que sería la verdad. No he visto la jugada por la televisión, ni siquiera lo he visto. He visto que han protestado mucho, pero bueno, no lo sé. Supongo que sí le ha dado en la mano, pero le habrá dado en la mano. Le he preguntado a Umtiti. Salvo cortarle la mano, no podemos hacer otra cosa. Yo creo que ha sido una mano involuntaria, pero bueno, es una decisión del árbitro. En cualquier caso, pues bueno, cada entrenador lo ve desde y cada aficionado lo ve desde el punto de vista de su equipo. Hay veces que, bueno, pues que el balón entra y no te lo dan, y otras veces pues pasa esto.
Ahora contamos más de la Liga, pero se ha hablado mucho este fin de semana de Neymar y del Real Madrid, y parece, Dani Asenjo, que se alejan las posibilidades de verle vestido de blanco este verano.
Fin de semana cargado de declaraciones. El primero, Paco González, el sábado en Tiempo de Juego. Paco informa: desde el Real Madrid le dicen que Neymar no va a llegar este verano. Horas después, es al que la IFI, propietario del PSG, el que zanja los rumores. Dice que el brasileño tiene contrato, que está feliz y que no piensa en irse. El último en hablar ha sido Dani Alves, el defensa brasileño. En una entrevista publicada por la FIFA, afirma que el delantero tenía que salir de la sombra de Messi y que no influyó en su compatriota para aterrizar en París. Y entre todos estos rumores, ¿quién mejor que el propio Neymar para apagar las llamas, asegurando que es feliz en París?
Sí, tranquilo, estoy feliz aquí.
Estoy tranquilo, estoy feliz aquí con mis compañeros, con los partidos. Creo que estoy haciendo buenos partidos y marcando goles. Vine aquí para hacer historia y para dar lo mejor de mí. La especulación siempre va a existir.
De cara al partido de Champions, hoy ha dicho Unai Emery que se van a enfrentar al mejor equipo del mundo. Y en el Atlético de Madrid, este fin de semana Antonio Ruiz ha contado detalles de la operación salida y en concreto, Antonio, de Yannick Carrasco.
El Atlético de Madrid se plantea ahora sí su salida siempre y cuando llegue una oferta que convenza a las dos partes, al futbolista y al club. Y en el caso de otro delantero del club, Gameiro, su representante había acercado alguna oferta, pero en principio el Atlético de Madrid se mostraba reacio a aceptarlas. Vamos a ver si de aquí al día 31 cambia esto o se queda como está.
Y dos noticias de jugadores tocados en Real Madrid y Barcelona. Informa Miguel Ángel Díaz de que en las próximas horas va a pasar pruebas Varane, que terminó tocado el partido ante el Valencia en Mestalla. Y en el Fútbol Club Barcelona no se ha entrenado Busquets por gastroenteritis a 3 días del choque de Copa con el Valencia.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Señor Puigdemont no tenía ni tiene ninguna posibilidad.
Que soc conscient de la situació personal i judicial de la seva absoluta legitimitat per a ser candidat.
Però que se le vaya quitando de la cabeza la idea de volver a ser presidente.
What is happening in Catalonia is a decisive for the future of Europe as Brexit.
Sigue el minuto a minuto de la investidura del presidente de la Generalitat en la tarde de COPE con Ángel Expósito. Este martes de 3 a 7. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya. Es gratis. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
El Barça sigue siendo, después de ayer, el líder invicto de la Liga. Le saca 11 puntos al Atlético de Madrid, 17 al Valencia y 19 al Real Madrid, siempre con un partido menos del equipo de Zidane. El Atlético, que es segundo, decíamos, a 11 puntos, ayer le ganó 3-0 a Las Palmas.
¡Griezmann! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Balón al espacio de Juanfran! ¡Cucharita con la zurda! ¡Mucha clase! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol!
Le costó 60 minutos percutir a Las Palmas, pero el Atlético de Simeone recupera sensaciones, David García de Lomana. A ver, ahora.
Encontró con la victoria después de 3 partidos sin ganar, 3 goles a la contra en la última media hora. Griezmann, Torres y Thomas. Gameiro fue baja de última hora por problemas estomacales. Torres marcó su gol 99 en primera y Oblak sumó 100 partidos en liga. Vitolo solo jugó los últimos 10 minutos y Griezmann destacó la charla de Cholo en el descanso que enchufó al equipo. La plantilla ya fuera de la Copa contará con 2 días de descanso.
Este es Paco Gémez, el míster de Las Palmas, después del partido.
Más que cabreado, me vuelvo a repetir, voy apenado porque creo que el equipo ha hecho un gran trabajo, creo que ha hecho en línea general un buen partido, pero sigue cometiendo errores impropios de esta categoría y esos errores son los que, bueno, pues nos hacen perder partidos, que aquí se puede perder. Es un campo difícil, un rival complicado, un rival de muchísima entidad, pero claro, ponérselo tan fácil como se lo hemos puesto, a mí me da pena, no es cabreado, hoy me voy apenado más que cabreado.
Se queda 5 puntos de momento de la Champions el Sevilla, que empató en casa con el Getafe, con polémica arbitral por el gol del empate del Getafe. ¿De qué se queja el Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, se queja de esa última acción porque entiende el Sevilla que Cala hizo falta en el último minuto, en la última acción del partido, a Sergio Rico, al guardameta del conjunto del Sevilla. Una jugada que, por cierto, impidió reducir aún más las distancias con el Valencia en la lucha por el cuarto puesto. Montella, en la sala de prensa, prefirió no criticar al colegiado y se extrañó con que Bordalás sí analizara la actuación arbitral. El que lo tiene muy claro es Muriel. Para él, fue perjudicado por el árbitro.
En la última jugada se nos escapa el partido por un error, no lo quiero decir, pero arbitral. Se ve claramente la carga de Cala a Sergio, falta aquí.
Para el Getafe, en cambio, fue un buen punto. Y el equipo de Bordalás tiene tres nombres propios: Remy, Vergara y Vicente Guaita, Gema Santos, que jugó a pesar de estar con todo el problema de su salida del club.
Pues sí, ayer Guaita fue titular porque finalmente se va a quedar en el Getafe hasta el 30 de junio, que es cuando acaba contrato, y será ya la próxima temporada cuando juegue en el Crystal Palace. El otro nombre propio al que le persigue la mala suerte, el de Markel Vergara, como dices, después de estar 6 semanas sin jugar por romperse el menisco, Muni regresó hace una semana y ayer se fracturó el quinto metatarsiano del pie. Le tienen que operar y va a estar de baja entre 2 y 3 meses. Eso ha hecho que el Getafe active la búsqueda de un mediocentro a toda prisa ya. Y el último nombre propio, el de Remy, ayer se hizo oficial su llegada al Geta, cedido por Las Palmas, y esta mañana ya ha entrenado con sus compañeros.
Ayer también el Leganés le ganó 3-2 al Español, el equipo de Garitano, brillando en la Copa, brillando también en la Liga, sigue lanzado, y el Español, sin embargo, con más problemas entre la directiva y Quique Sánchez Flores. Quique Iglesias.
Vaya por delante que a Sánchez Flores ni se va ni le echan. El divorcio es un nubarrón que tiene como epicentro el proyecto fallido que el club ha decidido vender a fuego al Villarreal sin tener un recambio, y que hay jugadores que juegan mermados físicamente como Baptistao o Sergio García. Le falla casi todo al Español, hasta la suerte ayer en Leganés. Habla Quique.
Necesitamos, en determinadas posiciones, necesitamos gente que lidere la línea y gente que lidere las situaciones, y ahí sí que nos sentimos huérfanos porque sí, lo sabemos, muchos chicos jóvenes, un 22, con 20, con 22, son muy jóvenes, pero hay un límite.
El mensaje de Quique Sánchez Flores a la directiva del Español. Y hablando de entrenadores, esta es la pregunta de todos los lunes. Perdió la Real Sociedad en Villarreal el sábado. ¿Cómo está el asunto del futuro de Eusebio en el banquillo, Mauri Diáquez?
Pues clamor popular, Muni en Donosti contra el vallisoletano, pero el Consejo lo mantiene. Debacle en Villarreal, revolución incluida en el 11. Suma registros de destitución, pero se sigue confiando en la reacción. Eusebio se centra el viernes ante el Depor, pero el vestuario, como en estos casos, como casi siempre, hace piña. Esta mañana Aguirreche es el ejemplo.
Sí, nosotros confiamos ciegamente en él. Empezar a ponernos excusas uno del otro no vale para nada, ¿no? Yo creo que ahora es momento de dejar situaciones personales a un lado y mirar todos por la Real y tirar para adelante, ¿no?
Vamos ahora con noticias del mercado. En La Coruña, en el Depor, Pepe Torrente, acabas de estar con el nuevo fichaje del Depor.
Sí, Michael Crondelli acaba de aterrizar en el aeropuerto de La Coruña, llega procedente del Sevilla y firma por lo que resta de temporada y otra más en caso de que el Depor permanezca en primera división. Ahora el Depor se centra en buscar alguna salida, alguno de los porteros, y también en seguir reforzando la plantilla de Cristóbal Parralo con otro futbolista de perfil defensivo.
En el Sevilla, José Manuel Oliva, ¿ha pasado reconocimiento médico Roque Mesa?
Sí, ha sido una jornada frenética en el Sevilla. El equipo Champions League, que es semifinalista de la Copa del Rey, se está moviendo mucho en el mercado de fichajes, y esta mañana efectivamente Roque Mesa ha pasado reconocimiento médico en una clínica sevillana y en breve será oficial su fichaje. Él es de Las Palmas, llega cedido por el Swansea y se guarda una opción de compra al conjunto sevillista. Y atención, porque el Sevilla está a punto también de fichar al defensa mexicano del Oporto, Miguel Layún, que estaba a punto, por cierto, de recalar en el Betis.
Miguel Layún, noticia que cuenta José Manuel Oliva, va a llegar al Sevilla. Y en el Málaga, informa Javier Bautista, y Deye, delantero nigeriano que estaba en la Liga China, llega cedido al club malacitano. Tenemos que dar cuenta también del final de la jornada de Liga, hoy a las 9, con el partido Celta-Betis, Antipeón.
Sobre el papel, Muni, partidazo. Y es que se miden dos de los equipos con el fútbol más alegre de la categoría. En el Celta vuelve el Tuco Hernández tras superar una lesión que le impidió estar en Anoeta, mientras que Jules Sager y Fontás se caen por decisión técnica. En el Betis vuelve Barragán tras lesión y es duda Fedal por unas molestias físicas. Celta-Betis en Balaidos desde las 9 con arbitraje del murciano Sánchez Martínez.
Lo contaremos en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones. Y en segunda división, ¿cómo ha ido el fin de semana, Javi Pascual?
El Huesca es más líder tras su triunfo frente a Osasuna y saca ya 6 puntos al Cádiz, que empató a 1 contra Lugo y 8 al Oviedo, que es tercero y que sumó 1 punto en Reus. Por abajo, el Barça B sale del descenso tras derrotar al Granada. Tras 24 jornadas, Munilla, Huesca y Cádiz es en ascenso directo, Oviedo, Rayo, Lugo y Osasuna en playoff, mientras que en descenso están Almería, Córdoba, Sevilla, Atlético y Lorca.
Y además, en el Nastic, informan a Ismael Martí, esta tarde se va a hacer oficial la destitución de Rodri en el banquillo. Se hace cargo del mismo Nano Rivas. Enseguida más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora en el Corte Inglés, Semana Joven. Con un 50 y un 60% de descuento en marcas de moda joven. Un 50 y un 60% en Levi's, G-Star, Dockers, Tintoretto, Sprit y muchas marcas más. Solo hasta el 4 de febrero. Semana Joven en el Corte Inglés. ¿Vamos?
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estas son las lágrimas de un grande, de Roger Federer, al recoger en Australia su vigésimo Grand Slam.
And my team, I love you guys. Thank you.
Ángel García, Roger Federer sigue haciendo historia.
Iván 20, Muni, Iván 20 Grand Slams para Roger Federer, consiguió su sexto Australian Open, ya sabes que tiene 8 Wimbledon, que tiene 5 US Open, que tiene un Roland Garros y sigue agrandando la leyenda. Marca más distancia con Rafa Nadal, 4 más, porque Nadal recordemos que tiene 16, y ojo porque la acecha en el número 1, se queda apenas 155 puntos, cuando Nadal juega Acapulco y Federer Dubai podría quitarle el número 1.
No le fue también a Fernando Alonso en las 24 horas de Daytona, al final 38º.
Muy cansado porque... bueno, al final he conducido cerca de 8 horas y bueno, disfrutando muchísimo. Fue una carrera, por desgracia, un poco llena de percances y problemas que nos hicieron perder muchos minutos. Al final, contento de la experiencia.
Carlos Miquel, muchas averías para Fernando Alonso en su aventura en Daytona.
Muchas averías, y es una pena porque marchaba sexto y camino luchando por el podio. Fíjate una cosa, Muni, que estaba justo delante del coche que acabó cuarto, el de su compañero de equipo. Bueno, pues luchaba por el podio, tenía un ritmo muy bueno, tercera y cuarta vuelta rápida en carrera entre él y Lando Norris. Tuvo un problema de frenos, se quedó sin freno a 314 kilómetros por hora, 50-40 minutos en boxes, luego más problemas. Al final simplemente pasaron la meta, pero estuvieron hasta 2 horas en el box. Pero eso sí, es un gran aprendizaje para Le Mans. En unos días sabremos que va a correr en Le Mans, y destacar que el mejor español fue Antonio García, 13º, y que triunfó Cadillac.
Tenemos que contar también del mundo del motor, que estos días tenemos entrenamientos de pretemporada de MotoGP en Sepang. ¿Cómo han ido los de esta madrugada, Borja González?
Comenzaron ayer con Dani Pedrosa dominando esta primera sesión de entrenamiento de 2018 en MotoGP, y hoy también dominio español en este segundo día aquí en Malasia. Ha sido Maverick Viñales el más rápido por delante de Valentino Rossi. Han rodado rapidísimos todos los pilotos de MotoGP, todos los pilotos contentos con las evoluciones de las motos. También se ha metido en ese top 10 Lorenzo, que ha sido cuarto, séptimo ha sido Márquez. Así que gran nivel en este arranque de temporada. Recordemos, ayer Pedrosa, hoy Viñales, mañana último día de entrenamiento aquí en Sepang.
Noticias de la Liga Endesa de Baloncesto. Pilar Casado, el Real Madrid no cede ante el Bilbao Basket tampoco.
Los de las Ondas harán un duro correctivo a Bilbao, 30 de diferencia en el retorno de Anthony Randolph 2 meses y medio después. El Madrid saca 7 victorias al noveno clasificado en esta jornada de los equipos de Copa. Sacaron adelante sus partidos Barça, Unicaja, Gran Canaria, Baskonia remontando un menos 17 y perdieron Valencia, Fuenlabrada y Tenerife. Por abajo, la vida sigue igual. Jornada 18 en la que se rindió homenaje al primer y único, de momento, árbitro que alcanzó los 1000 partidos dirigidos en la competición.
Y en la NBA, nuevo doble-doble de Pau Gasol. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Pau sumó 14 puntos y 11 rebotes en la victoria de San Antonio ante Sacramento. También ganaron los Raptors de Ibaka a los Lakers, los Cavaliers de Calderón a Detroit y los Thunder de Abrines a Filadelfia. Por el contrario, los Bulls de Mirotic cayeron ante Milwaukee. Fuera de lo deportivo, en el fin de semana se ha confirmado que el técnico de Houston, Mike D'Antoni, entrenará el combinado de Curry para el All-Star, el de Toronto, Dwayne Casey, al de LeBron, y que Paul George sustituirá al lesionado de Marcus Cousins.
Y a todo esto añadimos, Expósito, que mañana comienza la Eurocopa de Fútbol Sala. España debuta el miércoles ante Francia.
Todo en COPE. Gracias, Muni.
Expósito.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos como cada día a esta hora, hablando de deporte para todas las emisoras de COPE más Madrid, y enseguida a partir de las 3:30 en exclusiva para la gente del 106.3 de la FM, COPE Madrid, y por supuesto, eso siempre a través de COPE.es y aplicaciones móviles. Bueno, daba mucho para hablar, a pesar de la gran distancia que tiene el FC Barcelona en la Liga, lo que ocurrió ayer, ¿no?, con el arbitraje de Iglesias Villanueva en ese Barça a la vez. Y se habló un ratillo de ello en la tertulia con más influencia en el periodismo, al menos radiofónico deportivo. Yo diría en el periodismo deportivo. Pero vaya, en el tertulión del segundo tramo de tiempo de juego.
Tocar el balón con la mano implica la acción deliberada de un jugador de tocar el balón con la mano o el brazo. Se deberá tener en cuenta lo siguiente: el movimiento de la mano hacia el balón, la distancia entre el adversario y el balón, balón que llega de forma inesperada. La posición de la mano no presupone necesariamente una infracción. Lo de un Titi no es penalti.
Dicho lo cual, en el otro área y en otras áreas conocidas, es penalti.
El tren de Glasgow, decías, ¿no, Guas?
Aparecido. Llevaba un tiempo que estaba un poco parado, pero ahora a camino, yo calculo que está por Castel de Fel. Y el gol, segundo gol, y no fuera de jugar.
Eso sí, no, eso es indiscutible.
Casa,
eso,
entonces, claro, que digas, claro, entonces dices, si cambia, maestro, esto es en otro partido y otro rival que no será a la vez, tercera guerra mundial.
Yo estoy convencido que la mitad de las manos que se pitan como penalti, la mitad son involuntarias.
Claro, pues cuando hablamos de interpretaciones, claro, yo puedo interpretar una cosa.
Por ejemplo, a ver, Albelda, tú que has jugado, ¿para ti es penalti eso?
Para mí... Para mí debería ser penalti.
Para mí, ¿sabes por qué es penalti? Porque vamos, chute la pelota va a la portería.
Vaya el balón a la portería, no debe determinar que sea. Sí,
bueno, claro. Yo, de todas formas, como no soy neutral como Tomás, no puedo olvidar que este fue el árbitro del gol Birlao en Valencia.
Pues mira, uno, sí,
no, no, perdona, yo he dicho que es el peor árbitro de primera división.
Si hubiera VAR, ¿qué habría pasado con esta jugada?
Lo mismo.
Criterio del árbitro. Sí,
seguramente el penalti no sería penalti. Claro. Pero antes habría sido
pero no hubiera acabado con la interpretación, ¿no?
Yo las dos jugadas de hoy creo que las dos se podían haber pitado penalti. Dice el reglamento que no son ninguna y a lo mejor es así, pero
hay la polémica arbitral con VAR y sin VAR para todo lo que da, y eso que el Barça saca a distancia de comuniones al resto de equipos en la Liga. Bueno, a la gente le gusta esto de la polémica arbitral, que nadie diga que no, porque es que al final todo el mundo se mete en ello. Dani Asenjo, de eso le hemos preguntado hoy a la gente en Twitter, ¿no?
Sí, Uni, y vamos con datos, porque hace casi 2 años, 74 partidos para ser exactos, que no le pitan un penalti en contra al Barcelona en Liga. Ninguno de los últimos 219 señalados en primera los ha cometido el equipo azulgrana. Lo que preguntamos hoy a nuestros oyentes es qué les parece, si es casualidad, si es trato de favor o si es que le llegan menos a su área. Hemos recibido más de 5.700 votos y por ahora, con un 53%, la gente piensa que es un trato de favor hacia el conjunto catalán, el 36% que le llegan menos al área y el 11% que es casualidad.
O sea que lo tiene bastante claro el personal. Muchos votos, ¿eh? 5.700 votos,
sí,
son bastantes.
Que más, sí, señor.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, 53% piensan que es trato de favor con respecto al FC Barcelona, que aquí no vota solamente gente que es madridista, vota todo el mundo. Bueno, comenzamos semana, comenzamos retro Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Por dónde van los tiros esta semana?
Pues por los penaltis.
¿Cómo no?
Vamos a seguir con los penaltis, porque además recuerdo que el sábado se convirtió Cristiano Ronaldo en el jugador que más penaltis ha tirado en la historia de Primera División. Uh-huh. Con los dos de Mestalla superó a Hugo Sánchez. Entonces, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un especialista en tirar penaltis en la Liga Española. Y la pista de hoy es que es extranjero.
Vale, perfecto. Especialista en tirar penaltis en la Liga Española y extranjero. ¿Está ahora mismo en activo aquí, ahora?
No.
Vale.
No, activo,
segunda
no
pista. Venga, no te vayas que te pregunto ahora más datos de los penaltis del Barça.
Venga, espera.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Tarde.
COPE. Estar informado.
semana que comienza con las semifinales de Copa. Bueno, tenemos al Leganés el miércoles jugando ante el Sevilla. Va a ser muy bonito. La pena es que no tenemos más equipos madrileños metidos ahí en esa ronda, en la penúltima ronda de la Copa. Bueno, viene
partido histórico, ¿no?
Partido histórico, hombre. Faltaría más. Si está el Leganés en semifinales de la Copa por primera vez en su historia. Bueno, luego a ver si podemos hablar con alguien del Lega. Tenemos también, ojo, la Super Bowl. La Super Bowl madrugada del domingo al lunes. Ojalá podamos estar contando aquí todavía deportes el lunes cuando todo eso acabe. En fin, y por supuesto, se ha quedado por ahí Pedro Martín. Estás ahí, Pedro, ¿no?
Sí, estoy aquí, sí.
Porque digo, vamos a preguntarle que ayer me parece que dio unos cuantos datos curiosos sobre las estadísticas del Barça en los últimos años con los penaltis en la Liga.
Sí. Pues, por ejemplo, antes lo habéis comentado, ya son 74 partidos de Liga seguidos sin que al Barcelona le piten un penalti en contra. Es una racha que en el fútbol de los últimos años pues no se había dado nunca. Desde, por ejemplo, los años 60, 70, que a lo mejor el Madrid enlazó hasta 88 jornadas sin penaltis en contra, en el fútbol de los últimos años es muy raro. Aparte de eso, ya prácticamente ha pasado un año del último penalti en cualquier competición que le pitaron al Barcelona, que fue en febrero del año pasado en un Barça-Atlético Madrid de Copa, que por cierto falló Gameiro el penalti. Eso, recordar, el último penalti en Liga fue el 14 de febrero de 2016.
Casi dos años, vaya.
En un Barça-Celta que marcó Guidetti, precisamente, que un jugador del entonces en el Celta, ahora en el Alavés, que estuvo ayer en el partido del Camp Nou. Desde entonces, desde ese 14 de febrero de 2016, se han pitado 219 penaltis. Ninguno, evidentemente, en contra del Barça. Y bueno, que evidentemente a que Barcelona le llegan menos, pues sí, evidente, claro que sí, pero los equipos que están con más penaltis en contra en este periodo, de esos 219 penaltis, son equipos que más o menos dominan los partidos, como por ejemplo el Valencia es el que más penaltis lleva en contra, 18, 17 el Celta, que en los últimos años en la mayoría de los partidos los domina, o la Real Sociedad de Eusebio, que también es un equipo dominante, o sea que influye que no te llegue, sí, pero influyen otras cosas. De hecho, por ejemplo, en las tres últimas ligas, El saldo de penaltis del Barça es 32-1, 32 goles a favor, perdón, 32 penaltis a favor y uno en contra. Y hay una cosa también muy curiosa, que es que a Ter Stegen, que lleva ya año y medio siendo titular de la portería de Barcelona, evidentemente todavía no le han tirado ningún penalti en la Liga Española.
No se ha estrenado. Bueno, no sé si hacerte pedir que votes en la encuesta que tenemos hoy. Igual te pongo ahí en un aprieto, ¿no?
Pues es un poco de las tres cosas, yo creo.
Sí, ¿no?
Quiero decir, evidentemente el Barcelona como equipo grande pues puede tener un cierto trato de favor. Influye efectivamente la casualidad.
Sí, pero esto ya sabes que es como todo. Tú, de las tres, si tienes que votar por una de ellas.
Y si tengo que pintar una de ellas. La casualidad.
Ciro López, es también casualidad, ¿no? El hecho de que le piten tan pocos penaltis al Barça.
Bueno, es histórico. Es histórico. Yo creo que lo decía ayer Pedrito, ¿no? Que son 40 años y va a ser, desde que se produce este hecho, 74 partidos sin que le piten un penalti. Y va a ser dos años. Yo creo que es hito mundial, o sea, es un récord más. Tienen el sextete y supongo que habrá que inventar un trofeo para que lo pongan en el Museo del Barça como este hito. O sea, es que la verdad es que es increíble, ¿no?
Lo que da de sí lo de los árbitros. Bueno, Pedro, abrazo, salvo que quieras decir algo más.
Nada más, no me falta decir nada más.
Pues cuídate, te veo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, en fin, era un dato para comentar, ¿no? Pero a pesar de todo, la diferencia sigue siendo abismal. Mira, Melchor está levantando la mano.
Sí, sí, es que no solo es un dato. Aparte que lo hemos venido comentando desde hace mucho tiempo aquí, no solo el tema de penaltis que recalcó ayer Pedro, sino esa comparativa Madrid-Barcelona en estos aspectos. Penaltis a favor, penaltis en contra, expulsiones a favor, expulsiones en contra. Es que la comparativa que la gente siempre dice, no, hombre, es que el Barça no se puede medir con un equipo mediano de la parte baja o el Madrid tampoco. La comparativa Madrid-Barcelona es realmente escalofriante, saliendo perjudicado el Real Madrid.
A Miguel Ángel Díaz le quiero preguntar yo más bien por las cosas, de cómo está, por ejemplo, Varane y si pasa a pruebas médicas o no, pero vamos, te dejo ahí pie, Miguel, si quieres decir algo también de esto.
Bueno, pues más o menos en la misma línea, ¿no? Es curioso, es histórico, puede influir la casualidad y no creo que haya orden, ¿no? Federativa a los árbitros para favorecer al Barça, pero bueno, cuanto menos es curioso.
Bueno, oye, ¿Varane cómo está y cómo está la enfermería?
Bueno, pues hay que ver, ¿no? Ha llegado con bastante antelación a Valdebeba, recordemos que el entrenamiento está programado para las 5 de la tarde, ha llegado con 2 horas y media de adelanto, va a ser examinado la tarde por los médicos y se determinará si tiene que ser sometido a alguna prueba o no, ¿no? Recordemos que fue una entrada en la segunda parte de Gallá, se quedó retorciéndose de dolor en el césped, la entrada fue abajo, al pie, al tobillo, pero él se dañó la rodilla, pudo terminar el partido, incluso calentó Marcos Llorente. Es la rodilla operada hace unos años, no hay que ser alarmista, pero bueno, estamos a 16 días del Paris Saint-Germain. Evidentemente, cualquier contratiempo que sea un esguince podría ser problemático para Varane y para Zinedine Zidane.
Ciro, de lo que vimos en Mestalla el sábado, ¿ves brotes verdes en este Real Madrid? Hombre, son 11 goles en dos partidos.
Bueno, hay algún brote verde. También hay cosas que siguen preocupando. Es decir, el bajón en la segunda parte. Es verdad que después con los cambios el equipo volvió a ser dominador del partido, pero me preocupan esos bajones del segundo tiempo. Hubo 20 minutos, 20, 25, hasta que se produce el primer cambio en el que el Madrid pasa de dominador a dominado por el Valencia, y que no hubiera extrañado a nadie si hubiera llegado el empate en esos minutos para el equipo valencianista. Entonces, sí hay cosas positivas, bueno, que por lo menos ves puerta, cosa que nos estaba faltando a lo largo de toda la temporada. Sigue habiendo pues algún que otro error defensivo, y sobre todo eso, hay ese bajón en el juego que yo me cuesta achacarlo a la preparación física, porque el preparador físico es el mismo que en los dos últimos años, pero algo está sucediendo, porque no es normal que el Madrid baje como baja en las segundas partes.
Bueno, yo creo que línea ascendente del Real Madrid, victoria muy importante, no solo por los puntos, sino por la confianza que lleva eso al vestuario del Real Madrid. Y respecto a lo que decía Ciro, yo casi le doy la vuelta. Es decir, es cierto que en la segunda parte, con un 0-2, se vuelve a caer un poquito en bajar o quitar el pie del acelerador, y eso lo aprovecha el Valencia, pero esa etapa en la que se sufre, otros partidos el Real Madrid no ha sabido sufrir, y yo creo que en Mestalla supo sufrir,
sí, eso sí.
Y lo sacó adelante, así que yo creo que eso también, dentro de lo negativo, es un aspecto positivo. Y Mestalla, no nos olvidemos que en los últimos eneros pasar por Mestalla significaba que se cepillaban a Benítez, o que Carlo Ancelotti perdía el récord de 22 victorias consecutivas y de una primera vuelta espectacular de fútbol, y que ya nunca más se supo. Así que en las circunstancias que llegaba el Valencia ante un rival directo y conseguir la victoria, pues yo creo que hay que mirarlo de forma muy, muy positiva, ¿no?
Bueno, mirando a lo del Paris Saint-Germain y mirando también de reojo a Neymar, Ciro, ya contaba este fin de semana Paco González en Tiempo de Juego, que Neymar no tiene ninguna pinta de que vaya a llegar al Real Madrid, al menos este verano, ¿no? Al menos este verano.
Yo estoy con Paco.
Pero todas las señales apuntan a eso, ¿no?
Sí, yo estoy con Paco. Es que es muy complicado. O sea, es que el Paris Saint-Germain, independientemente de que cayera eliminado por el Madrid o que pasara y que no llegara a ese objetivo que yo creo que es por el cual se ha fichado lo que se ha fichado, a Mbappé y a Neymar, que es ganar la Champions, yo creo que este año es imposible. O sea, porque es que si no dices, bueno, ¿para qué has hecho esa inversión, no? A menos de que hubiera, o sea, yo lo único que me entra en la cabeza, fíjate, hoy lo he estado pensando, lo único que me entra en la cabeza de que pudiera llegar Neymar es que hubiera habido un acuerdo entre parece, sabes que la relación entre el jeque y el presidente del Real Madrid es muy buena, y que hubiera habido un acuerdo para que sirviera de puente para la llegada de Neymar al Real Madrid, el Paris Saint-Germain, y que a cambio, bueno, pues haya un cambio de cromos, valga la redundancia, que se fuera Cristiano, que también siempre ha sido un objetivo prioritario del jeque, y que llegara Neymar. Pero vamos, creo que eso es ciencia ficción y que es imposible que por lo menos este año llegue al Real Madrid.
Francamente muy complicado.
Claro.
Solo veo la opción si el Paris Saint-Germain no gana la Champions.
Pero es que ni aún así casi...
Pero fíjate, Ciro, que ten en cuenta que no es la referencia del Paris Saint-Germain, es la de Qatar.
Claro,
es la imagen internacional, a nivel mundial del Paris Saint-Germain, pero también de Qatar. Y entonces, claro, si lo fichas y no consigues el propósito, que es la Champions, habría alguna opción. Y luego hay una cláusula por ahí, una información de una cláusula en el 2019 que sí el Real Madrid podría acometer, ¿no? Entonces, vamos a ver, en función de esos elementos, pero si no se producen esos, francamente, muy difícil.
Bueno, de momento este verano no, Neymar. ¿Algo más para terminar, Miguel Ángel?
Pues nada más, ya te digo, pendiente de Varane, la principal preocupación ahora mismo de Zinedine Zidane, que ha dado día y medio de descanso al equipo después de la victoria en Mestalla. Recordemos que ahora tiene dos semanas largas para, como decía Melchor la semana pasada, pues meterle un poquito más de carga física a la plantilla.
Abrazo, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Un placer como siempre, Ciro, ¿eh?
Un abrazo
grande.
Hasta
gracias,
luego.
Mel. Ahora hablamos también del Atlético de Madrid. Ayer 3-0 a Las Palmas, vamos a preguntar si hay también brotes verdes en el equipo de Simeone.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Hola amigos, soy Leo Harlen. Hasta aquí hemos llegado. Tercera temporada en el Teatro Infanta Isabel en la calle Barquillo, con mis compañeros Sergio Laya y con Sinacio. A pasarlo bien, a disfrutar todo el mundo. Jiji, jaja, tercera temporada. Hasta aquí hemos llegado. ¡Buah, qué maravilla!
Venta de entradas en El Corte Inglés,
Grupo Esmedia
y entradas.com.
Eso es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis: 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romescu, que están insuperables. Y además, caracoles a la llauna, bacalao. Y cómo está su arroz con conejo y caracoles. Y sus fabulosos calzot. De verdad, mejor que un golazo por la escuadra. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
Ha contado hace un ratito Antonio Ruiz lo que venía contando también a su vez este fin de semana, ¿no? Aquello de que el Atlético de Madrid está buscándole salida a Carrasco y todavía esperando que llegue la oferta que más convenza al jugador y que más convenza al Atlético de Madrid. Y por Gameiro no está Simeone ni está el club por la labor de escuchar ofertas. Simeone quiere que se quede. Está aquí David García de Lomana. Hola, David.
Hola, Muni.
Está también Juan Cato. Hola, Gato.
Muy buena, Muni.
Luego te pregunto por lo de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, que tenéis entrega de premios.
Sí.
Pero eso enseguida. Bueno, Lomana decía, el Atlético de Madrid le costó, pero abrió al final la lata del equipo de Paco Gémez.
Sí, hubo que esperar a la última media hora para ganar a Las Palmas, los tres goles a la contra. Y Oblak, que sumó 100 partidos, es el mejor portero de la Liga Española en llegar a, que tiene mejor promedio en esos 100 primeros partidos, superando a Casillas, a Courtois o a Víctor Valdés. Y ha mantenido la portería a cero en 19 de los 21 partidos al descanso en esta liga. Y Gameiro, que se cayó a última hora por unos problemas estomacales, le sustituyó Torres y marcó un buen gol.
Sigue defendiendo muy bien el Atlético de Madrid, la marca de la casa de Diego Pablo Simeone. Y ayer, ya digo, costó, ¿no, Gato? Pero fue sí. También un ejercicio de orgullo de la vieja guardia, ¿no? De los Juanfran, de Torres, Godín, etcétera.
Efectivamente, ¿no? Se estaba esperando tanto al revulsivo que parecía que iban a ser Diego Costa y Vitolo. Y sin embargo parece que se está aferrando de nuevo a la vieja guardia, que no está a un nivel de un 100% en cada partido, pues le pesa la edad y le pesa muchas otras cosas, pero sí que al final ese recurso le valió al Atlético para sacar un partido adelante después de la eliminación de Copa del Rey, que revitaliza un poco a toda la gente del Atlético de Madrid y digamos que disipa alguna de las dudas que podían surgir después de esa eliminación de Copa tan tan desagradable.
Gato, llamó la atención el cambio de Coque en el descanso, ¿no? Luego lo justificó Simeone con aquello de que necesitaba darle un poco más de velocidad al equipo, pero claro, antaño Coque hubiera sido un jugador sagrado, hasta hace no mucho, vaya, por lo menos.
Es que yo creo que ha sido siempre uno de los pilares básicos. Siempre hablamos de Gavi, que era como su prolongación en el terreno de juego, pero Coque siempre ha estado en ese once que todos hemos imaginado y siempre lo hemos visto ahí. Es cierto que no está siendo una temporada de lo más excelente de Coque, pero claro, es que pedir la excelencia a estos futbolistas año tras año es muy complicado. Entonces yo creo que al final lo que demuestra el Cholo es que cuenta con todos, que no hay nadie intocable y que si tiene que recurrir a otras posibilidades, pues no tiene ningún problema de sentar a Coque.
Y lo de Griezmann, hay mucha gente que le sigue teniendo atravesado después de todo lo que ha pasado este verano con su posible salida del club y demás, pero está claro que es el mejor futbolista que tiene este Atlético de Madrid, claro.
Yo no sé si han tenido la hora de levantar el castigo, yo en parte algo sí, pero es cierto que tiene que hacer mucho más Griezmann. De hecho, o sea, es cierto que está en el ojo del huracán y se ha puesto a la diana él solito con sus declaraciones y sus devaneos. Pero también es cierto que la calidad que tiene, oye, está bien pagada, ¿eh? O sea, que tampoco hay que exigirle y está ofreciendo en el campo lo que cobra en su sueldo.
Bueno, Lomana, el equipo descansa, ¿no?
Sí, hasta el miércoles por la mañana no vuelve a entrenar.
Uh-huh. Bueno, que decía Gato que tenéis esta tarde la gala de los premios de la Asociación de la Prensa Deportiva Madrileña, ¿no? Tenéis un montón de gente buena ahí.
Espero verte por allí. Sí, hombre, la tercera gala que hacemos ya y, bueno, en este corto pero intenso periodo de vida, pues hombre, lo que hacemos es dar un refrendo y un reconocimiento a, a equipos y personalidades del deporte que han brillado en este último año. Entonces hay premios, fíjate, para el Atlético de Madrid femenino, para el Maratón de Madrid, para el Getafe, para la Liga Genuina, para Ángel Nieto, para Zinedine Zidane, Alberto Contador, el Real Madrid, la Selección Española de Fútbol y a la saga de los periodistas de Matías Prats, que me parece que son unos referentes para todos nosotros, ¿no?
Pues una referencia a la asociación y sus premios y toda la gente que va a ser premiada en el día de hoy. Yo creo que además merece mucho la pena para todo el mundo en general que vaya al Corte Inglés de San Chinarro, creo que es en la sexta planta.
Sí,
hay una exposición muy bonita.
Magnífica, magnífica. Sí, ¿no? Yo lo recomiendo a toda la gente, compañero de profesión y gente y aficionado al fútbol y al deporte, que vaya a verla porque no tiene pérdida.
Bueno, que salga muy bien, Gato. Miau. Un abrazo. Hasta luego. El Getafe, con polémica y al final, bueno, alguno dirá, mira, yo no vi falta por ningún sitio, yo sí la vi, ¿no? Creo que Juan Cala toca ahí al amigo Sergio Rico. Bueno, el caso es que al final empate a uno en un campo tan difícil como es el Sánchez Pizjuán. Y el Getafe que sigue ahí. Hola Álvaro Orden, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Munilla? ¿Cómo estás?
Sigue pegado ahí en esa parte alta. Ahora te pregunto qué ha dicho Ángel, protagonista, vale, que marcó ese gol. Pero antes le quiero preguntar a Gema Santos por cómo está todo el asunto de mercado. Hola Gema, buenas.
Hola, ¿qué tal Muni? Buenas tardes.
Lo primero por ser lo último, no. Te voy a preguntar primero por lo del asunto de Vicente Guaita, que es lo que nos ha traído ocupados y te tiene a ti muy ocupada desde el principio del mes de enero. Al final Guaita jugó y me dices que es que se va a quedar hasta el verano.
Sí, fue titular porque Vicente Guaita se va a quedar en el Getafe hasta el 30 de junio. La próxima temporada, con ese precontrato firmado, será jugador del Crystal Palace, pero salvo milagro absoluto, podemos afirmar ahora mismo que Vicente Guaita va a quedarse en el Getafe. Y digo salvo milagro absoluto porque las últimas noticias que nos llegan desde Inglaterra, agárrate Muni, es que el Crystal Palace ya no es que dé 4 millones de euros para sacar a Vicente Guaita ahora del Getafe, sino que da incluso menos de esos 4 millones de euros. Entonces Getafe dice que se van a reír de su prima la coja, como diríamos en esta casa. O sea que Vicente Guaita se va a quedar hasta el 30 de junio.
Bueno, eso por un lado. Se queda Guaita, pero la mala noticia en el Getafe en el día de hoy es que se ha confirmado la lesión, y además es importante, de Markel Vergara.
Mira, la semana pasada, acuérdate que contábamos que iba a cortar plazos, anunciamos ya que iba a volver en el partido frente al Atleti de Bilbao. Así fue, además, directo a la titularidad, jugó los 90 minutos, fue un ejemplo de superación. Madre mía, una semana después, Markel Vergara sufre una fractura del quinto metatarsiano del pie, va a tener que ser operado y el periodo estimado de baja es de 2 a 3 meses.
Qué mala suerte.
Mucha mala suerte. Esto ha hecho que en el Getafe se pongan rápidamente manos a la obra a buscar un mediocentro. Eso también lo unimos con el tema del mercado, porque con la llegada de Remy se había dado por cerrada la plantilla. Acuérdate que también estaban buscando un mediocentro por esa baja de Markel Vergara. Pero bueno, chico, como se había recuperado, pues nada, iban a seguir con él hasta el final sin hacer ningún otro fichaje, excepto el de Loïc Remy. Pues nada, con la llegada de Remy habían descartado esa llegada de un mediocentro, pero ahora con la lesión de Markel Vergara están buscando medio centro debajo de las piedras. Y la lesión y la llegada de Remy influye en el tope salarial, con lo cual ahora lo tiene el Getafe más difícil todavía para encontrar ese medio centro bueno, bonito y barato.
Dos días te quedan de mercado de invierno, Gema, tranquila.
Ya.
Todo pasa, todo llega.
Oye, permíteme, simplemente daremos más información a lo largo de la semana y sobre todo nuestro corro, pero es que ya de cara al derbi del fin de semana frente al Leganés, el jueves a las 7 de la tarde, promovido por la Federación de Peñas del Geta, hay un acto de juego limpio, ya sabes que lo llevan haciendo 3 años, moderado por nuestro corro, con muchísimos protagonistas de uno y otro equipo.
Estaremos pendientes. Un beso, Gema.
Un beso.
¿Qué ha dicho Ángel hoy, Lorden?
Bueno, es el hombre de moda, ¿no? El hombre que dio ayer el empate al Getafe en el Pizjuán en el minuto 93. Lo primero que ha dicho es que está muy feliz en el Getafe, que le quedan 2 años de contrato. Y bueno, también ha hablado de la polémica en su gol. ¿Fue o no fue falta de Cala al portero? Esto dice Ángel.
Bueno, y para mí es un gol legal. Es una disputa de dos jugadores. Y es verdad que es el portero, está fuera del área pequeña. La he visto un par de veces para ser repetida y bajo mi punto de vista y bajo mi criterio yo creo que no falta, es una disputa, el balón se queda muerto y estoy atento para marcar el gol.
Y después de ver varias veces la repetición, los expertos ni siquiera se ponen de acuerdo. Así que lo que está claro es que al final Sevilla 1, Getafe 1 y ahora el Lega.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
En Ryanair entendemos la verdadera relación calidad-precio. Puedes volar desde tan solo 14,99 € a más de 200 destinos y descubrir por qué somos la aerolínea número uno en Europa. Reserva hoy en Ryanair.com desde solo 14,99 € por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Ven al Teatro Real con tus hijos y descubre La cara oculta del piano, un concierto para disfrutar de los clásicos en un escenario único, mientras ves atardecer a través de la cristalera de nuestra sala de orquesta. Este espectáculo dará a conocer a los más pequeños la sutileza de Chopin, el exotismo de Ravel, de la mano de la pianista Mariana Gurkova y el presentador Fernando Palacios, del 9 al 18 de febrero. Compra ya tus entradas desde 10 euros en teatroreal.com.
Viene el Lega de ganar en el Bernabéu y de meterse en semis de la Copa, que las tiene, por cierto, el miércoles con el Sevilla. Y si alguien pensaba que se iban a relajar este fin de semana, pues victoria ante el Español. Lateral, Raúl García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, pues imagínate, contentos por donde hemos llegado en Copa y, bueno, aún más con esta jornada de haber sumado los tres puntos.
Jolín, macho, la palabra relajación no entra en el vocabulario de este Lega, ¿no?
No, al final la serie nos exige mucho y no podemos relajarnos. Aparte, bueno, era muy importante el partido este fin de semana para afrontar ahora el del miércoles con la máxima competitividad y como somos nosotros.
Exige mucho, pero en plan campechano, o por lo menos eso parece de puertas para afuera.
Sí, no, la verdad que es muy campechano, muy cercano a la gente, la verdad que, bueno, es muy buen entrenador y bueno, está sacando mucho rendimiento a todos nosotros.
Con muchas rotaciones, ¿no?, que eso os da posibilidades a todos de jugar.
Sí, eso es, al final, pues todos contamos, todos estamos contentos y sabemos que te sientes identificado con el equipo y que ponga, pues al jugador que ponga, todos rendimos y eso es muy bueno porque al final te hace rendir más a cada uno en su posición porque sabe que hay una competencia y bueno, por ahí pasa también que estén saliendo también las cosas.
Bueno, de hecho creo que ayer habían el 11 titular del Lega, tres jugadores solamente de los que fueron titulares en el partido de Copa el otro día. Oye, escucha, Raúl, a Mario Hermoso le haríais un cariñito ayer, ¿no?, después del partido.
Bueno, la verdad que bueno, mala fortuna.
Uf, no, qué mal rollo, ¿no?
No se le desea nunca a nadie, pero bueno, a nosotros evidentemente pues era muy importante sumar y bueno, también pues esas cosas que pasan son fruto también del trabajo que hicimos nosotros, de picar piedra y de atacar e intentar hacer gol.
Picar piedra, que está picando mucha piedra el Leganés esta temporada. ¿Daba un poco de miedo aquello de dejarse la vida en ese partido, teniendo en cuenta lo que viene el miércoles?
No, la verdad que, a ver, lo que nos transmiten es que tenemos que vivir el partido que toca y que luego ya se verá cómo está el equipo, cómo está cada jugador y cómo afrontar el próximo. Entonces, nosotros el partido del fin de semana lo jugamos con la máxima intensidad, sabiendo que bueno, que aunque llegamos a esas semifinales de Copa, no podemos descuidar la Liga y al final la Liga es muy importante, el proyecto es muy importante, mantenerse en primera división y bueno, no nos podíamos relajar y en eso pues es un experto Asier Garitano en transmitirlo.
Si te pregunto, Raúl, ¿cuál es el estado mental ahora mismo del Leganés? ¿Cómo lo definirías?
Pues felicidad, motivación, muchos adjetivos.
¿Euforia no?
¿Euforia
o no? ¿También un poquito?
No, euforia no. Más, sino lo que te digo, felicidad por lo que hemos conseguido, ambición también de querer seguir creciendo y conseguir más cosas y bueno, un poquito eso.
Oye, que te pregunto, del Bernabéu, aparte de la gesta, ¿algún detalle de la celebración o de lo que viviste allí que guardas con especial cariño?
Bueno, pues sobre todo, a ver, ganar en ese campo es algo increíble. Muy pocas veces pasa e incluso pues hay jugadores que en toda su carrera no ganan allí. Entonces, bueno, encima, no solo pues ganar allí, sino es que se eliminara a un partido de ida y vuelta al Real Madrid y bueno, son partidos para guardar toda la vida y recordar.
¿Te imaginas meterte en una final de Copa?
Bueno, el año pasado me metí y...
Ah, bueno, es cierto, claro, con el Alavés.
Y este año lo vuelvo a conseguir, sería la leche.
Qué pasada, no me acordaba, es verdad, con el Alavés, es verdad, que es tu primera temporada en el Lega. Oye, ¿y el 0-0 buen resultado para irse a Sevilla o es mucho jugársela?
Bueno, a ver, nosotros vamos a ir a, sobre todo, pues un poquito en nuestra área, intentarlo encajar, que es para nosotros es fundamental y muy importante, y sí que es verdad que en esos partidos del Liga últimamente estamos encajando goles y bueno, queremos cambiar esa dinámica. Y a partir de ahí vamos a salir como siempre, intentar hacer gol. Pues evidentemente queremos tener un resultado que para la vuelta el partido esté abierto a que podamos pasar la eliminatoria.
Que haya mucha suerte, Raúl, y que sigáis disfrutando, que yo creo que es una de las claves de que le vaya también al Lega esta temporada.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo grande. Raúl García, lateral del Lega. Le pregunto a Alex Ibáñez, que ha estado hoy en el entrenamiento, ¿cómo está, Alex, la tropa de Garitano?
Bueno, Muni, pues están con mucha carga de partidos, los hombres de Garitano. Estábamos pendientes de 5 jugadores que tenían molestias físicas. Los que parece que estarán disponibles para el Sevilla son Siova, recuperado del golpe que se produjo ante el Real Madrid. También recuperados Eraso y el Zar de sus procesos gripales. Más difícil lo tiene Rubén Pérez, que no se ha entrenado por un golpe. Ausentes hoy en la sesión también Mauro Dos Santos y Simanowski, que siguen con sus procesos de recuperación. Son bajas seguras ante el Sevilla en Copa.
El miércoles a las 9:30, ese partido de ida, semifinal histórica del Lega en la Copa del Rey. Y el básquet. Con el Real Madrid, Pilar Casado, que ha sumado, creo que es su 10ª victoria consecutiva, ¿no? Ahí arriba en el liderato sigue lanzado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Sigue lanzado. De hecho, el correctivo que le dio ayer a Bilbao fue importante porque lo único igualado fue el primer cuarto, pero a partir del segundo el Real Madrid terminó pasando por encima del equipo que ahora dirige Veljko Mrsić. Le metió 30 de diferencia en un partido que había muchas cosas que contar. Primero se abrió con ese homenaje a José Antonio Martín Bertrán, el único árbitro que ha llegado a los 1000 partidos. Por cierto, detallazo del Madrid, que Florentino guardó el balón de ese partido y le esperó los vestuarios para entregarlo y darle la enhorabuena. De la misma manera también que estuvo esperando a Alex Mumbrú, para, bueno, pues siempre lo hace con aquellos jugadores que han vestido la camiseta blanca. Empezó por ahí el partido. Anthony Randolph volvió 2 meses y medio después. Descansaron Felipe Reyes y Taylor, que es interesante de cara a la cuesta arriba que tienen. Y sobre todo, la aportación con pocos minutos en ocasiones, pero con buenas rotaciones y con buena intensidad de Santi Justa. Así veía el canterano del Real Madrid la victoria ayer frente a Bilbao.
Bueno, al final eso es lo que hay que hacer, ¿no? Todos los minutos que estoy en el campo, intento aprovecharlos, todos los que me den, ¿no? Así que al final intento... Intentar cometer errores, siempre que pueda hacer las cosas bien, ¿no? Sí, puntos, rebotes, defensa, así que...
El que incordiaba era, por cierto, Edi Tavares, su compañero casi de taquilla en el vestuario.
Bicho.
Eso por la mañana. El sábado perdió el Montaguit Fuenlabrada, va la tercera derrota consecutiva. Eso pensando de cara a la Copa del Rey, perdió en casa con el Moraván Andorra. Y ayer a las 6:30, esto sí que es para tirarse de los pelos, tienes a Baskonia 17 abajo. Te remontan, te ganan con una canasta de más de un ex, como fue Jason Gray.
Hablamos de Estudiantes, ¿eh? Por si alguno dice de quién está hablando, pues eso, Estudiantes que perdió con Baskonia.
Por cierto, mañana importante cita de Estudiantes, 8:30 en Torrejón contra el Bambit.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Que no se vaya nadie, que queda guas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es nuestra guerra, no la suya.
Black Hawk derribado.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Abre la puerta a Guasmila. El aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, mi vecina ha tenido un niño. 3,5 kilos. Rubito, rollizo, sanote. ¿Tú crees que a lo largo de su vida, que hay que presumir, larguísima, verá como al Barça le pitan un penalti en contra? ¿O no ha nacido la madre de la criatura que verá tamaño prodigio? ¡Oh! ¡Qué arte! ¿Te golean o te sisan?
Señoras, señores, hasta aquí este Deportes Cope en la tarde. A las 8:30, recuerdo, viene Manolo Lama con Deportes Cope en la Linterna. Luego a las 9, tiempo de juego para Cope Puntos y Aplicaciones con Eri Frade, que nos va a contar el final de la Liga, de la jornada de Liga, con el Celta Betis. Y luego a las 11:30, como cada noche puntual, Juanma Castaño en el partidazo. Y ojo, la tarde con Expósito desde el Líbano. Seguro que no tiene desperdicio. Gracias por estar ahí. Adiós.